En la W saludamos al senador Iván Cepeda. Bienvenido a la W.
Sí, buenas tardes, Vicky. Un gusto estar aquí con ustedes.
Gracias por acompañarnos. Mire, le confieso, bueno, primero que todo, ¿qué opina de todo esto con el Ñoño Elías?
Bueno, no,
la
pues,
captura seguro destapará
todas las todos los vaticinios que se estaban haciendo sobre este caso se han quedado realmente, pues, en pañales con relación a lo que estamos viendo. Este es un escándalo de unas dimensiones gigantescas y veo que todavía no se conocen todos los implicados y que estamos en desarrollo de nuevas revelaciones importantes en este caso.
Entre otras cosas, fíjese que el Ñoño Elías la semana pasada había hecho un reclamo a través del Twitter y había dicho que no sabía que en el gobierno lo odiaban tanto. Inmediatamente salió el presidente y dijo que le dolía mucho la situación del senador, y eso que todavía no estaba capturado, o sea que ahora debe estar más adolorido todavía.
Es realmente una parte importante de la clase política la que ha estado
el mayor elector, ¿no?
Todos los intríngulis de las campañas electorales del 2014-2010.
Pero mire, nosotros lo hemos invitado porque realmente nos ha parecido un horror el que está viviendo su familia y que está viviendo desde hace un tiempo largo, cuando fue asesinado Francisco Javier Ocampo Cepeda, su primo.
Sí.
Lo increíble es que ahora se ha destapado, termina cayéndose el subcomandante de la policía en Bogotá y hay más uniformados involucrados en este crimen.
Bueno, sí, lo primero es que cuando se produjo este hecho tan grave y doloroso, nuestra reacción fue de estupor, porque Francisco Javier era un hombre muy reconocido, como se sabe, en todo el ambiente de los colegios de Cali. Era un profesor que había, pues, desarrollado un método propio para acercar a los muchachos que estaban siempre en disputa, especialmente en dos colegios, el colegio donde trabajaba él, el colegio Camacho, y el colegio Santa Librada. Allí había como práctica normal que a la salida de las clases se agarraban los muchachos y se agarraban incluso con armas blancas. Enfrentamientos en los que habían quedado muertos estudiantes. Entonces Francisco Javier lideró una campaña que tenía por propósito precisamente establecer el diálogo y buscar la reconciliación, y tuvo éxito en esa tarea. Uh-huh. Y allí adquirió fama en resolver conflictos y digamos, creó una cátedra para eso dentro del colegio y desarrolló una acción muy, muy visible. Bueno, un buen día resulta esta noticia de que la mañana, cuando había salido a trotar, aparece en un enfrentamiento a bala con la policía, y la versión oficial es que le encuentran un maletín o una mochila llena de panfletos del grupo Los Rastrojos haciendo publicidad. Bueno, en fin.
Como si estuviera vinculado a paramilitares.
Claro, eso nos deja realmente, pues, en una situación de mucha indignación, y pues lo que procedemos a hacer nosotros es obviamente a producir una denuncia penal. La familia de Francisco Javier, su digamos entorno más cercano, es amenazado, tienen que salir del país un tiempo, y bueno, resulta que se desarrolla la investigación y comienzan a aparecer hechos que al parecer ahora se están conociendo ya en la audiencia de imputación de cargos.
Estamos
que está
hablando
lugar.
¿De cuánto tiempo hace que ocurrieron los hechos?
Estamos hablando de hace cuatro años, en 2013. Agosto del 2013, sí, exactamente.
Y es increíble, ustedes desde el principio tuvieron la sensación de que allí algo extraño estaba ocurriendo.
Nosotros hemos procedido con mucha cautela y con mucho respeto por la investigación. Uh-huh. Personalmente no me he involucrado ni he tenido contacto de ningún tipo con el fiscal que lleva esta investigación, precisamente para evitar cualquier clase de pues, especulación sobre presiones a la justicia. Así que nos estamos enterando poco a poco de los resultados, y parece ser que el asunto es muy grave, porque la denuncia que hace la fiscalía y la imputación de cargos es por obstruir, por ocultar y por destruir pruebas, y también por modificar la escena del crimen el día y las horas posteriores después de la muerte de Francisco Javier. Así que estamos ante un hecho que tiene sin lugar a dudas unas connotaciones graves.
Yo sé que esa calificación es muy extraña, pero ¿podríamos llamar que esto fue un falso positivo?
Pues yo soy,
así como
repito,
los conocemos.
Muy respetuoso en las actuaciones, pero ahí hay, digamos, lo que comienza a aparecer es que efectivamente se habría realizado una actividad por parte de los policías que estaban en el lugar y también de los mandos, a los que estaban a cargo de esa unidad que realizó el operativo, tendiente a borrar todas las huellas y dejar la escena del crimen convertida en otra cosa, que fue lo que se informó, ¿no?
Antes de profundizar en lo de la escena del crimen, que es muy grave, yo le quería preguntar, hasta donde usted sepa, ¿esto fue un acto premeditado o fue fortuito?
Esa es una de las cuestiones que hay que dilucidar. Hace un par de noches, en uno de los noticieros en Caracol, se presentó pues el testimonio de un testigo cuya identidad no se reveló, en la que al parecer es una persona que vivía en el barrio, en la calle en la cual ocurrieron los hechos, y esta persona decía que al parecer la unidad de la policía se encontró con unos señores que estaban armados y se produjo un intercambio de disparos.
Unos criminales están persiguiendo.
En el momento en que se produce ese intercambio de disparos coincide con la llegada de Francisco Javier, que está trotando, y entonces al ver esa situación él intenta protegerse y en ese intercambio de disparos habría sido muerto. Y entonces al parecer en esa escena es cuando se produce la alteración de los...
O sea, podría ser una...
Como una cuestión accidental que termina...
Podría ser, por supuesto eso es simplemente una hipótesis. Hay que ver realmente cómo se desarrolla la imputación de los cargos que está haciendo la Fiscalía.
Senador Iván Cepeda, los capturados son el subcomandante de la Policía de Bogotá, coronel William Sánchez, y los uniformados Mario Alejandro Velandia, Elkin Fabián Contreras, Juan Esteban Caro Zapata, Héctor Alexander Castrillón, Jesús Clemente Muñoz, Alexander Reina, James Madrid Valenzuela, Johan Restrepo, Jonathan Caicedo, Johan Felipe Ortiz, Bruno Yesid Lozano y Carlos Andrés Mora. De ellos, por supuesto, se destaca el subcomandante de la Policía de Bogotá.
Sí, al parecer la imputación de delitos que está haciendo la Fiscalía divide ese grupo en dos. Uno son las personas que estuvieron involucrados en el operativo mismo, digamos los que estuvieron en la acción material del hecho, y otros son los que estaban al mando, y que no estaban en el lugar, pero estaban dando órdenes, y al parecer quienes daban las órdenes, y entre ellos el señor subcomandante de la Policía de Bogotá, habrían dado órdenes de encubrir y de alterar las pruebas el día de los hechos. Es por eso que a ellos se les está sindicando en este caso.
Y en todo caso fue una sorpresa lo del subcomandante de la Policía en Bogotá.
Para nosotros totalmente, ¿no? Pero entendemos que él en su momento estaba con funciones de mando en Cali, ¿no?
Hábleme un poco de las amenazas a la familia de su primo Francisco. ¿Qué fue lo que empezó a ocurrir cuando presentan a su primo como una persona que tenía panfletos de los rastrojos y bueno, que ya pierde la vida?
No solamente mi familia, sino que también el entorno laboral de Francisco Javier, los estudiantes, los profesores, no solamente del colegio donde él trabajaba, sino también de otros colegios, salen a las calles, se producen manifestaciones expresando indignación, protesta por la manera en cómo ha sido presentado el hecho, y por supuesto mis familiares se pronuncian. A los días de la situación recibo yo información de que están siendo objeto de seguimientos, de que al parecer hay presiones y amenazas. En este caso, como nuestra familia ha sido víctima de otros hechos que son muy graves también, por ejemplo, yo aquí recuerdo que a una de mi tía Estela Cepeda Vargas, le pusieron una bomba en la casa y le volaron la primera planta de la casa de dos pisos, resultó totalmente destruida. Eso ocurrió hace años. Bueno, ante esas circunstancias tan graves, nosotros decidimos inmediatamente poner bajo protección a la familia, ¿no?
¿Y cómo les llegaban las amenazas?
Dicen que había seguimientos y también que les habían hecho llegar advertencias. Yo no,
¿Y sospechaban,
no sé exactamente a través de qué medio.
¿Sospechaban de dónde podían venir esas? ¿La justicia pudo avanzar, por ejemplo, frente a esto?
Nosotros hemos puesto en conocimiento eso, por supuesto. El abogado que lleva el caso también lo denunció oportunamente. Pero bueno, valga la oportunidad de decir que esta preocupación no ha pasado, y más ahora en estas circunstancias en que el caso vuelve a adquirir protagonismo. Así que yo aprovecho la oportunidad para subrayar esa circunstancia.
Es importante, ellos tuvieron que salir del país, ya regresaron, los están protegiendo.
Yo preferiría no entrar en muchos detalles por precisamente esta
situación. Por la seguridad de ellos, claro. Pero es insólito que la familia de la víctima termine corriendo.
Pues
que le toque salir corriendo.
En muchos de los casos que nosotros hemos atendido, eso es prácticamente que un aspecto consustancial a lo que va ocurriendo. Es decir, los primeros que resultan amenazados son los familiares, los abogados, las personas que denuncian el hecho. Y como estaba diciendo, este fue una circunstancia que no pasó inadvertida. Esto fue noticia en Cali, las manifestaciones fueron nutridas, así que por supuesto se creó un ambiente de opinión en su momento.
Estos casos, sin duda alguna, le hacen mucho daño a la policía, que está tratando de mejorar su imagen. Yo estoy segura de que pues la mayoría está tratando de hacer su trabajo bien. Pero este tipo de casos, como el caso del grafitero también, le quitan credibilidad a la autoridad.
Pues son hechos que de corroborarse, yo quiero decir que nosotros esperamos con mucha paciencia y sin adelantar ninguna clase de juicios apresurados los resultados del proceso que se está dando, pero de corroborarse todas estas circunstancias por una sentencia judicial, por supuesto que es una situación gravísima. Es decir, que no solamente pierda la vida un ciudadano en una circunstancia, sino que a eso se le agregue pues una especie de campaña publicitaria para de alguna manera justificar lo que ha ocurrido.
En ese sentido, Vicky, también hay que decir lo que fue incluso el propio director de la policía, el general Nieto, quien habló con la fiscalía y con el comandante de la policía de Bogotá, de mostrar su disposición para entregar a los uniformados, para que entreguen las explicaciones y todo. De todas maneras, eso, senador, pues muestra...
Nosotros lo valoramos.
Exactamente, como... muestra que la Policía Nacional, primero que todo, no comparte acciones criminales y está colaborando con la propia justicia.
Nosotros celebramos que esa sea la actitud y así debe ocurrir cuando resulten individuos y personas que están en una institución, pues en esta clase de circunstancias. Hay que salir inmediatamente a acatar las decisiones judiciales y a presentarse ante las autoridades para ser objeto de investigación.
¿Usted cree que puede haber algo más de lo que se ha conocido en toda esta historia? Porque como usted lo dice, todavía son muchos los interrogantes. Por ejemplo, en esta acción pierde la vida también un policía, un patrullero de la policía. Entonces son tantos las incógnitas, y mi pregunta es esa: ¿usted cree que hay algo más de todo lo que sabemos?
Pues como lo expresaba, en esto nosotros hemos sido muy cuidadosos de no adelantarnos ni de lanzar hipótesis ni de lanzar especulaciones, y preferimos mantenernos en esa línea porque yo soy un congresista, yo tengo una responsabilidad como servidor público, y por supuesto mal haría en una investigación que está en curso comenzar a hacer una serie de especulaciones. Yo
lo que nos supone es que las pruebas son muy fuertes, senador, en todo caso, para haberlos privado de la libertad, ¿no?
Pues me dicen, porque tampoco he preferido no estar en las audiencias, me dicen que lo que está revelando la fiscalía pues no es cualquier tipo de argumentos y sobre todo de hechos. Es decir, lo que están mostrando son hechos.
¿Qué le han contado?
Yo prefiero, porque eso tiene una reserva, no los detalles, pero me dicen que la acusación sobre el ocultamiento, la alteración
de la
y además de eso la destrucción de las pruebas es una cosa bastante seria, porque pues, para decir un hecho o no se practicó o no resultó positiva la prueba que debe hacerse rigurosamente cuando en una de estas circunstancias, que es una prueba en la cual se puede comprobar si la persona disparó o no un arma. Incluso ese es el que la necropsia en este caso no contiene.
Y es que dijeron que había disparado de absorción atómica.
¿Es cierto que él tenía una pistola, que apareció con una pistola en su poder?
Ese es uno de los asuntos que está ahí por precisamente discutir y corroborarse, porque efectivamente, y esto sí trascendió y sobre esto se puede hablar, en su momento ante los medios de comunicación la policía dijo que le había sido hallado un arma a mi primo y que también habría esa publicidad de la que habla al comienzo.
¿Su primo andaba armado? Que usted supiera.
Pues, como lo he dicho, la labor de mi primo era desarmar a los jóvenes, mal haría en él mismo estar armado. Yo creo que precisamente su labor cobró fama en Cali porque estaba haciendo ese trabajo de reconciliar a los muchachos, ¿no? Ahora, mi primo fue una persona que, como corresponde a toda nuestra tradición familiar, en el caso paterno era una tradición de gente de izquierda, ¿no?
Sí.
Es una persona que nunca ocultó su militancia y sus afinidades políticas, así que, digamos, todo eso contradice lo que se informó y lo que apareció públicamente cuando fue asesinado.
Permítame un segundo, que tenemos información en Cartagena, porque esta no es la primera vez que su familia se ve golpeada por un hecho así. Pues el más cercano a usted, por supuesto, el tema de su papá. 12 del día, 31 minutos, vamos al foro de candidatos presidenciales de la ANDI. Allí está Sol. Sol, ¿con quién se encuentra usted a esta hora?
Vicky, muy buenas tardes, así es, nos encontramos aquí en el segundo Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI, como usted lo menciona, nos encontramos con Clara López, candidata de Todos Somos Colombia, precisamente candidata para el 2018. Doctora Clara, bienvenida a la W Radio.
Encantada de estar nuevamente con ustedes. Vicky, un saludo muy especial.
Un abrazo. Bueno, doctora Clara. Doctora Clara, estamos aquí precisamente hablando de economía. Yo quisiera saber su opinión, ¿la economía está bien, mal o regular?
Mire, yo quiero pasar del pesimismo de los problemas al optimismo de las soluciones. La economía es cíclica aquí y en todas partes. Estamos en la parte de ralentización del ciclo, hay desaceleración económica, pero hay perspectivas de crecimiento. Lo que tenemos que entender en Colombia es que hay que cambiar un poco el chip. No funcionó ese sistema de dejar que el mercado decidiera todo. Tenemos que volver sobre los cauces de la planeación a largo plazo. En ningún país puede estructurar hoy una economía para la globalización sin que gobierno, empresa privada, consumidores y trabajadores se pongan de acuerdo sobre los temas centrales de largo plazo que tienen que abordar. Creo que eso es lo que está hoy a la orden del día en Colombia.
Doctora Clara, y si usted es presidente, ¿está de acuerdo con más impuestos? ¿Usted cree que se debe sacar el dinero que falta en ese hueco fiscal con más impuestos?
Mire, hemos pasado de un Estado que se financiaba con los impuestos a un Estado que se financia con la deuda. Las estadísticas son dicientes. Yo no pienso que una nueva reforma tributaria vaya a solventar ni el problema del déficit público ni la competitividad del país. Yo no soy partidaria de más impuestos, pero tampoco de menos impuestos, porque si se hace una reforma tributaria como la que se plantea para la competitividad, eso implicaría bajar los impuestos. Y bajar los impuestos entraría en contravía con la regla fiscal del Estado endeudado que tenemos en la actualidad, que depende mucho de la opinión y de la confianza que tengan los inversores internacionales en su capacidad de cumplir con el pago de la deuda. Así es que no, yo soy partidaria, ni menos impuestos ni más impuestos. Tenemos que buscar otros caminos de competitividad.
Bueno, y doctora Clara, ¿usted nos puede calificar de 1 a 5 cómo está la política económica del gobierno de Santos?
A mí me parece que el ministro de Hacienda ha hecho un muy buen trabajo dentro de las limitantes del modelo actual. Austeridad fiscal, porque lo exige la regla fiscal y la confianza en los mercados internacionales. Pero tenemos que encontrar cómo dinamizar la demanda interna. Ese es el gran reto que tiene hoy Colombia.
De 1 a 5, dígame un número.
No, yo no voy a calificar al gobierno, no me siento autorizada para ello. No voy ni a golpear ni a ponderar al gobierno.
Bueno, doctora Clara, muchas gracias por estar aquí en la W Radio, esta es su casa.
Muchísimas gracias, un saludo.
Gracias, Sol. 12 del día, 34 minutos. Bueno, nos queda debiendo Clara López la calificación de la política económica del gobierno. De 1 a 5 dijo que no, que ella no emite esa calificación.
Ella fue parte del gobierno.
Ella fue parte del gobierno. Permítame que tenemos más de 600 personas conectadas en nuestro Facebook. Estamos con el senador Iván Cepeda. Y quisiera preguntarle por lo que dejamos como ahí en entre nuestra conversación, y es el tema de su papá. No es la primera vez que su familia se ve golpeada por un hecho, entre comillas, similar. Su papá también murió en extrañas circunstancias.
Bueno, precisamente el día de ayer en el Congreso tuvo lugar un acto de homenaje a no solamente mi padre, sino otros 9 congresistas de la Unión Patriótica que fueron asesinados y que fueron, bueno, el senador Hernán Mota, que vive en el exterior, y precisamente sí, ayer estábamos conmemorando 23 años de la mañana en la cual mi padre fue asesinado, y esto ya no es una especulación, sino es una realidad por un grupo mixto en el que estaban suboficiales del Ejército Nacional y personas que pertenecían a las Autodefensas Unidas de Colombia, los grupos paramilitares.
¿Qué fue lo que pasó con su papá?
Bueno, yo creo que ese era un crimen que se veía venir como parte del desarrollo de lo que fue el ataque y el genocidio contra la Unión Patriótica. Es decir, como dije ya, no solamente él, sino otros 9 congresistas fueron asesinados, desaparecido uno de ellos. 2 candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Osa, alcaldes, diputados, miles de miembros de la UP, así que ese era un crimen que estaba inscrito en ese proceso de acabar con la Unión Patriótica por la vía de la violencia y de la sangre, y bueno, se consiguió por lo menos acabar con su representación parlamentaria.
¿Y su papá se lo dijo en algún momento que él temía que lo iban a asesinar?
Estaba, digamos, totalmente consciente no solamente de que eso iba a ocurrir, sino que iba a ocurrir en el momento en que ocurrió. Era tal el nivel de claridad sobre el peligro que había, que él hizo un viaje un mes antes de su asesinato para despedirse, literalmente estoy utilizando los términos de lo que fue ese viaje, despedirse de mi hermana que estaba viviendo en el exterior. Así que nosotros éramos perfectamente conscientes de lo que venía, y pues como estaba cantado, ocurrió, y ocurrió también con Aida Bella, y ocurrió también con Hernán Mota, es decir, como parte de una especie de plan que se iba ejecutando de una manera bastante fría. Y digo plan porque antes de que ocurrieran todos estos hechos, la UP fue a ver al gobierno, el expresidente Gaviria, y a presentarle la lista de personas que iban a ser asesinadas.
¿Y qué esos pasó asesinatos con esa, fueron, con digamos, esa reunión?
Se fueron desarrollando tal y como estaban en la lista. Es decir, primero fue José Miller Chacón, después vino el asesinato contra mi padre, después la amenaza contra Hernán Mota, que era su sucesor y quien vive ahora en Suiza, y después ocurrió ese atentado cinematográfico, pues de película de horror, que fue el atentado con una bazooka contra Aida Bella en plena autopista norte. Es decir, sobre esto no es que nosotros tuviéramos algunas sospechas o indicios, ¿no? Estábamos ante una circunstancia en la cual todo iba ocurriendo como se había planificado y dicho.
Mire, ya en unos segundos vamos a ir al lugar de la audiencia, porque entregan los detalles en medio de la imputación por estos hechos en los que muere su primo. En esa época, ¿él recibía amenazas o era simplemente las informaciones que llegaban, digo, de su papá?
Sí, por supuesto, no había amenazas constantes, había llamadas telefónicas, seguimientos que eran bastante visibles, ostensibles, como lo dije, el asesinato de José Miller Chacón, que era dirigente del Partido Comunista de la UP, fue un campanazo de alerta, en fin, es decir, no había en ese momento, digamos, como una especie de temor, habían certezas.
¿El gobierno los dejó solos?
Pues yo creo que no se tomaron en ese momento las medidas, ni se han tomado en muchos de los casos, ni en muchos de los gobiernos. El caso de la UP ha trascendido prácticamente 5 gobiernos, y en ninguno de esos se pudo lograr que se evitaran esas muertes que estaban, repito, esto de mi padre no era un hecho único, era las circunstancias de todos los congresistas, claro, y de todos los dirigentes de la UPEL, de Bernardo Jaramillo, por ejemplo.
¿Por qué siguió usted el camino de su papá, digo, en la política?
Bueno, pues por
reivindicar su labor.
Sí, pero yo diría además por una conciencia política que he venido construyendo y nutriendo a partir de la experiencia de lo que ha sido ese proceso, ¿no? En primer lugar como defensor de derechos humanos, de víctimas, y hoy en día como una persona que trabaja por la paz de una manera, digamos, al 100%. Digamos, gran parte de mi labor política gira en torno a los temas del proceso o de los procesos de paz.
¿A usted le gustaría ser presidente?
Pues a mí me gustaría consolidar el proceso de paz.
¿Pero lo ha pensado, por ejemplo?
No, no tengo ni esa aspiración, y a lo que sí aspiro es a postularme nuevamente al Senado en las próximas elecciones.
Permítame un segundito, vamos a la audiencia. Laura.
Pues vi que la Fiscalía General le acaba de imputar cargos por los delitos de alteración, encubrimiento y destrucción de material probatorio al coronel William Eduardo Sánchez Roa, subcomandante de la Policía de Bogotá, el coronel Carlos Andrés Mora y el capitán Bruno Yesir Lozano, como resultado de las investigaciones por el crimen de Francisco Javier Ocampo Cepeda, pues primo del senador Iván Cepeda. En este proceso la Fiscalía señaló los delitos de homicidio agravado y alteración y destrucción y supresión de material probatorio a los patrulleros Juan Caro Zapata, Héctor Alexander Castrillón, Jonathan Caicedo Areniza, Elco Rodríguez, entre otros. En desarrollo de la diligencia, la Fiscalía presentó la entrevista realizada a uno de los uniformados presentes en el lugar de los hechos, y quien narró en su versión que encontraron el cuerpo de un civil en el piso y junto a él un arma de fuego, la cual fue entregada por uno de los patrulleros a un superior en el lugar de los hechos, a quien le ordenaron trasladar a Francisco Javier Ocampo a un hospital cuando ya estaba muerto. La orden provino del coronel William Eduardo Sánchez en su condición de comandante del distrito de Agua Blanca. Vicky, los tres uniformados podrían beneficiarse con una rebaja de hasta la mitad de la pena sobre los delitos imputados por la Fiscalía. En este caso de aceptar los delitos, pues han dicho que van a aceptar cargos.
12 del día 41, Laura. Entonces el coronel es homicidio, ¿no?
Sí, y ordenó alturar el lugar donde murió el primo del senador Iván Cepeda. Esto es lo que ha dicho la Fiscalía General de la Nación. Alteración, encubrimiento y destrucción de material probatorio.
Si esto es así, Laura, entonces ¿sería como el cerebro de la operación?
Sí, Vicky, es señalado por la Fiscalía como el cerebro de la operación, porque es quien da las órdenes ahí en el distrito de Agua Blanca y quien ordena pues la alteración de la escena del crimen.
Increíble, increíble. ¿Cómo toma usted esto que está ocurriendo en la audiencia?
Hay que por esperar las decisiones del juez, por supuesto, pero me parece ya muy diciente que se hable de aceptación de cargos.
Sí, claro, ya el oficial de más alto rango, si está aceptando y reconociendo, pues lo va a agilizar a la justicia, y muy seguramente terminan contando y colaborando con las autoridades exactamente qué fue lo que ocurrió ese día.
Esperemos que eso ocurra para bien de la justicia y para que estos hechos no se repitan nunca más. Es muy triste que este tipo de cosas ocurran y que queden para la gran mayoría de las personas en la impunidad.
Pues queda uno como con escalofrío un poco al escuchar esto. Mire, aprovechemos que tenemos al senador Iván Cepeda y estábamos hablando de su carrera política. Muchas veces lo hemos tenido usted aquí en diferentes debates, en toda esta cuestión, y pues aprovechemos hoy que tenemos tiempo para conversar un poco más y conocer un poco más de Iván Cepeda. Iván Cepeda, ¿qué puede decir si usted se tuviera que presentar hoy ante la gente? Mucha gente nos está escribiendo, usted sabe que hay una polarización inmensa. ¿Cómo se presentaría Iván Cepeda hoy aquí?
Yo diría que esencialmente como una persona que ha trabajado por la paz y los derechos humanos. Ese ha sido mi, digamos, el foco de mi actividad, y creo que en ese rango de tareas es que puedo ubicar mi compromiso político, y creo que a mí me gusta la eficacia. Uh-huh. No soy una persona amiga de hacer cosas que no tienen resultados, y yo sí creo que mi labor política tiene efectos, ¿no? Podrán ser discutibles para muchos, pero lo que yo hago no lo hago de una manera ineficaz. Yo puedo decir que en los años que he estado en el Congreso he logrado resultados y puedo mostrarlos y discutirlos con quien ha votado por mí o pues con los ciudadanos en general.
¿Su tarea por esa paz con las FARC le ha salido cara?
Bueno, no, yo creo que...
¿O ha tenido algún costo?
Yo, digamos, en términos de mi... Digamos, esa es una tarea que tiene un aspecto fundamental y es que tiene que hacerse de manera confidencial. Uh-huh, parte uh-huh. del asunto que aquí hay en juego es que uno debe dejar de lado cualquier tipo de utilización de lo que se hace para... el rédito político personal o, uh-huh. o del partido al que uno pertenece. Entonces, esa circunstancia hace que muchas de las actividades que uno hace aparezcan como enigmáticas, como actividades que son de alguna manera, que pueden estar ubicadas en, por decir, regular o ilegal. Pero todas las actividades que yo he hecho en estos años son totalmente lícitas y que han tenido importancia para garantizar el proceso de paz con las FARC, con el ELN y en muchos otros aspectos de lo que es el proceso de paz.
Senador, ¿y qué piensa cuando vienen esas agresiones y lo tildan a usted guerrillero? Usted es aliado de las FARC, usted trabaja con ellos, usted se la pasa con ellos, usted es la caja de resonancia de ellos. Bueno, todos esos calificativos, ¿qué se le pasa por la cabeza?
No, yo creo que eso es, digamos, lamentable porque muestra la calidad del debate político en Colombia. Y deberíamos hacer muchos esfuerzos para que eso se acabe como forma de tratamiento, pero... Yo lo decía por ahí en un trino hace unos días, para nosotros en la izquierda el matoneo es una incomodidad, ¿no? No es un asunto, digamos, que nos produzca miedo, pavor, pánico. No, eso es, digamos, parte del oficio que hacemos porque a nosotros nos han asesinado, nos han perseguido toda la vida. Así que el matoneo es como lo decía, hay una ligera incomodidad, ¿no? Pero a mí ese tipo de cosas me traen sin cuidado. Sobre todo porque...
Usted luce como si fuese muy calmado.
Hechos, ¿no?
Usted luce como si fuese muy calmado. Difícilmente lo ve uno alterado.
Pues yo intento mantener una ecuanimidad y una serenidad frente a este tipo de cosas, porque de no ser así no sería posible realizar la labor que hacemos. En el Congreso hay que tejer relaciones políticas con sectores y eso es parte del oficio que hay que hacer y creo que requiere tener cabeza fría para analizar las cosas.
A esa gente que le dice que es guerrillero, como le estaba preguntando Jairo, ¿qué les dice en este momento?
Pues yo creo que ahora vamos a asistir a una prueba reina del asunto porque el vaticinio era que algunos de nosotros cuando surgiera el partido de las FARC íbamos a dar inmediatamente...
¡Usted se queda en el polo!
Yo seguiré siendo un militante y congresista del Polo Democrático. Creo que la presencia del partido político de las FARC va a ser muy importante y ojalá pueda aparecer una coalición de muchas fuerzas que pudieran impulsar el proceso de paz en las próximas elecciones. Pero yo soy y seguiré siendo, si es que me reeligen, un senador del
partido. O sea, si lo invitan, no.
No, es que ya no...
Él habla de una coalición.
Ya las cosas están, a mi modo de ver, claras, porque... yo ya he inscrito mi candidatura por el Polo Democrático con mi compañero Alirio Uribe, así que no hay ese escenario. Ahora, le pongo otro ejemplo. Después de que hice el debate en septiembre de 2014, en el que cuestioné severamente los nexos del expresidente y senador Uribe con una serie de gente, inmediatamente me respondieron que iba a haber un debate sobre la FARC política. Yo dije, pero perfecto, incluso si ustedes quieren, podemos hacer una proposición en que yo suscriba también. Me parece que lo que hay que poner es la fecha inmediatamente a ese debate. Bueno, estamos ya en el 2017, llevo 3 años esperando que hagan el debate desde el Centro Democrático. No hubo. Fui absuelto por la Procuraduría. Una queja disciplinaria en la que se me acusaba de hacer parte de la llamada FARC política. Fui, digamos, inmediatamente absuelto por la Procuraduría de ese entonces. Además me refiero a la Procuraduría
de Alejandro Ordóñez.
Entonces, digamos que eso termina siendo como una acusación en el aire que no tiene ningún sustento, ninguna posibilidad de ser probada.
Hablábamos del partido de las FARC. ¿Usted cree que hay gente que va a votar por las FARC? Sinceramente.
Sinceramente le digo que sí.
¿Sí?
Yo creo que...
Este no es un país que está todavía muy adolorido con las FARC.
Y es que parte de la votación de ese nuevo partido está en zonas rurales. Y una de las cuestiones que no ha incluido la reforma política es facilitar el voto de quienes viven en el campo, en zonas muy, digamos, de grandes dificultades topográficas, geográficas, para que la gente vote. Precisamente en algún informe de Naciones Unidas se decía que hay electores en el campo colombiano que requieren 2 días para llegar a un puesto de votación. Uh-huh. Así que eso va a afectar seguramente esa votación, pero yo creo que efectivamente las FARC van a tener una votación. Yo no sé qué tan significativa será, pero sí creo que hay gente en Colombia que quiere votar por las FARC, como partido político.
Pero de repente de las zonas donde ellos estaban, o sea, ¿usted se imagina la gente en Bogotá votando por las FARC, no sé, Medellín, Cali, no sé?
Yo me guío por el siguiente criterio, y es que las encuestas están marcando un porcentaje.
Sí, de favorabilidad, digámoslo así.
De favorabilidad.
Pero es pequeña.
Es posible que, digamos, en las encuestas se presenta siempre el fenómeno de que no todos los que dicen simpatizar con alguien o con alguna institución estarían uh-huh. dispuestos a votar. Pero sí va a haber de ese porcentaje alguna gente que vote.
¿Usted cree cuántos congresistas van a sacar? Digamos,
un vaticinio ni sobre el número de votos, ni sobre si pueden elegir más de los que ya tienen que elegir, porque las FARC tienen que, digamos, llenar la votación de esos 5.
Claro.
Si quieren elegir en su lista a una sexta persona, tendría que ser...
Que cumplir esos 5 más.
De una votación que está ahí ya, claro.
Y quienes dicen que las FARC va a tener una votación alta y considerable es porque tienen una chequera muy grande o tienen miles de millones de pesos para comprar votos.
Yo creo que sobre ese particular, la Fiscalía está haciendo, unas afirmaciones muy claras. Se habla de que van a confiscar bienes, que van a hacer extinción de dominio. Ayer lo dijo el fiscal en una audiencia que tuvo lugar en la Corte Constitucional. Entonces no veo pues esa danza de los millones en esa campaña electoral por una razón muy sencilla. Dineros que se encuentren que no hayan sido declarados por las FARC en la lista que han entregado, pues van a ser objeto de esa extinción, y las personas que estén involucrados en ese tipo de manejos pueden perder todos sus beneficios en la jurisdicción especial para la FARC.
Tengo que volver a Cartagena, pero contésteme sí o no. ¿Usted confía en las FARC? ¿Sí o no? ¿Hoy confía en las FARC? ¿Sí
Yo
o no?
Sí confío en que quieren la paz, sí.
Pero me voy a Cartagena solo.
Sí, Vicky, pues seguimos aquí en la Asamblea General de la ANDI. En estos momentos tenemos al candidato presidencial Juan Manuel Galán aquí con nosotros. Buenos días, doctor Galán.
Buenos días, Sol. Un saludo para Vicky allá en Bogotá, en la mesa de trabajo de la W. Es un gusto estar acá con ustedes. Un saludo a los oyentes.
Bueno, doctor Galán, nosotros estamos acá en este evento precisamente para hablar de economía. Le voy a hacer 3 preguntas de economía. La primera, ¿la economía está bien, mal o regular?
Está mal, porque nos hemos concentrado en políticas de corto plazo, coyunturales, para apagar el incendio del momento. Tenemos que trazar un plan estratégico, estructural, a mediano y largo plazo, para que tengamos una economía mucho más productiva, mucho más innovadora, mucho más exportadora y que genere movilidad social en nuestro país. Que además desmontemos el sistema clientelista que tenemos, que genera una gran desconfianza en el ambiente de negocios, en el ambiente de la economía, porque las transacciones clientelistas nos cuestan al año en Colombia entre 3 y 5% del PIB. La enfermedad real que tiene Colombia no es la corrupción es un síntoma de la enfermedad es el clientelismo, que es el caldo de cultivo de la corrupción.
Si yo le pusiera a usted a calificar la política económica del gobierno Santos de 1 a 5, ¿qué número me daría?
Pues 3. 3 raspando, porque no hemos podido diseñar esa política que genere un proceso sostenido de crecimiento en Colombia a más del 5%, que es lo que nos va a permitir disminuir los índices de desigualdad y de inequidad social que tenemos en Colombia, que ese es el propósito fundamental. No podemos seguir exportando solamente materias primas sin valor agregado, economía extractiva, petróleo, minería, sino que tenemos que innovar y para innovar también tenemos que tener libre competencia, un campo de juego nivelado para todos los competidores igual y una legislación tributaria que disminuya los impuestos a las empresas, que establezca una tasa única progresiva impositiva para las empresas, que beneficie sobre todo al 99% de las empresas de Colombia, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, y que de esa manera podamos también eliminar las exenciones tributarias ineficientes que nos cuestan a los colombianos 30 billones de pesos al año.
Bueno, doctor Juan Manuel Garal, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la W. Vamos a estar muy pendientes del debate a ver cómo le va.
Muchas gracias, Sol, y espero que esté a la altura de las expectativas.
Muy bien, Sol, volvemos con usted en unos minutos. Pues aprovechemos estos últimos minutos que nos quedan, senador Iván Cepeda. ¿Cómo ve usted la situación de Venezuela? Es decir, ¿hay legitimidad en las decisiones de Maduro o no hay? Usted sabe que en esto casi que uno, las cosas se han vuelto blancas o negras.
Yo lo he dicho en varios espacios públicos y noticiosos. A nosotros nos preocupa inmensamente lo que está ocurriendo en Venezuela. Hemos visto una progresiva degradación de la situación política y económica que tiende realmente a romper con las reglas del juego básicos de una sociedad democrática, con actos de violencia que han sido pues muy, muy evidentes y que tienen una parte de violencia en cabeza de las autoridades, pero también de quienes han estado en las calles, en las manifestaciones que hemos visto en los últimos días. Así que ese es un cuadro de extrema peligrosidad
para
Venezuela y para Colombia.
Hace dos días Santos decía que definitivamente Maduro se había convertido en un dictador. ¿Lo es para usted un dictador, Maduro?
Yo veo que en Venezuela se han ido rompiendo, como le estaba diciendo, las reglas democráticas.
¿Pero lo ve dictador o no lo ve dictador?
Entrando en una fase de un régimen autoritario. Yo no sé si la calificación sea esa exactamente, pero lo que sí pienso es que en vez de estar en la simple constatación de lo que está ocurriendo en Venezuela, las fuerzas políticas deberíamos estar buscando un diálogo y una solución pacífica de lo que está ocurriendo.
¿Le ha gustado el papel del presidente Santos en las últimas semanas frente a Venezuela?
En este momento el gobierno y el presidente podría jugar un papel más activo en la solución por la vía del diálogo.
¿Pero no le parece que es claro que lo que está haciendo Santos es desmarcarse de Maduro?
Bueno, digamos, es legítimo que el presidente Santos tenga una visión crítica y que la haga pública con relación a lo que ocurre en Venezuela, pero lo que con nosotros en Colombia debemos buscar es la salida incruenta de una situación que puede ser explosiva y que creo afectaría gravemente a Colombia.
A la gente le choca que no digan que es un dictador.
Bueno, pero porque ya me es que nosotros no podemos, digamos, aconductarnos a lo que nos quieran poner a decir. Nosotros tenemos nuestras visiones.
¿Sabes? Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros hoy aquí en la W. Nosotros seguimos hasta las 3 de la tarde. En minutos estaremos con los deportistas que están quejándose porque el presupuesto nacional les quitó el 66% de la plática para el deporte. Esta es la W.